Bueno, la característica es, primero es el gobierno de Corea del Sur, es la agencia de desarrollo rural, que ustedes vieron los desarrollos que tiene Corea. Corea hace más de 60 años que empezó en este tipo de desarrollos y hoy es una potencia mundial. Permite una transferencia tecnológica y está enfocado, como bien dijo el señor Cho, el presidente de la agencia, no solo a la investigación, es la investigación aplicada, es la innovación, es para que genere valor, para que generen productos en materia de mejora de biotecnológica, ¿sí? Esto es, mejoran la calidad de los alimentos, mejoran la calidad de la producción resistente a sequías, producción resistente a diferentes plagas, etc. Por lo tanto, para nosotros además se enmarca dentro del proyecto de innovación, que es el programa Uruguay Innovation Hub, ¿sí? Donde tiene tres sectores, uno de los sectores priorizados donde se van a aplicar y distribuir recursos que no son, diríamos, total el sector público, sino que son compartidos con el sector privado o compartidos con, por ejemplo, el fondo que Corea va a poner para esto, ¿sí? O sea, va a haber riesgo compartido, justamente para potenciar la innovación, para poner a Uruguay, diríamos, lo más cerca posible de la frontera del conocimiento, en un aspecto que es claramente hoy es el futuro del mundo.
Alfi, ¿qué se puede esperar para esta rendición de cuentas? ¿Cómo se viene elaborando justamente este documento con el presidente de la República?
Bueno, esperen, pues todavía faltan 10 días para eso.
¿Dónde están las diferencias?
¿Existen
diferencias o de alguna manera es atender algunos puntos que...?
A ver, el presidente ya marcó sus prioridades y las prioridades ya están definidas. Por lo tanto, en base a esas prioridades es lo que se va a tratar.
¿Se va a garantizar la recuperación salarial?
Eso fue un compromiso, eso ya estaba dado en el presupuesto. Por lo tanto, eso no, de eso no se discute.
¿Va a ser acuerdo con Corea? La idea es agricultura, ganadería. ¿Cuánto invertiría un privado? ¿Cuánto el Estado? ¿Y cuáles son las líneas en las que más le interesa al gobierno hacer hincapié en este momento?
A ver, esto va a estar todo dentro del decreto del programa de Uruguay Innovation Hub. Lo que tiene es una parte de los... Hay 10 millones de dólares anuales, en realidad son 400 millones de pesos anuales reajustables. Y una parte para un llamado fondo de fondos, esto es, los privados o el gobierno de Corea, por ejemplo, pone determinados recursos. El fondo de Uruguay, de esos fondos, complementa esos recursos para hacer determinados... determinados desarrollos cuyo objetivo no es solo la investigación, de vuelta es el mercado, es tener un desarrollo de un producto que genere valor, que nos genere patentes y que nos genere ingresos y que eso empiece a circular en unos años y que esos ingresos retroalimenten el sistema de investigación y el sistema de desarrollo.
¿Qué muestra la experiencia de Corea que se puede aplicar acá?
Respecto de la inversión en ciencia que tanto se reclama,
bueno, a ver, acá Uruguay...
que quedó en evidencia en la pandemia la necesidad específicamente en esa aplicación, y que se destina un 0,4% del PBI. ¿Qué intención hay para cerrar el quinquenio, considerando este proyecto del que hacía hincapié y otros en los que se podría abordar?
Mire, lo que se está cambiando aquí es el paradigma de la inversión. O sea, en ningún país del mundo la inversión es toda pública. En Uruguay lo que está hasta ahora, con lo que se mide, es todo público. Aquí hay una complementación público-privada, ¿sí? Donde se empiezan a compartir los riesgos. Y de vuelta, la inversión no es solo una inversión de investigación pura, es investigación aplicada para generar innovación. Esto es el pasaje del conocimiento teórico a la práctica, a la mejora en los alimentos. Acá este acuerdo tiene foco en la mejora en la producción y la mejora en alimentos, ¿sí? Como vieron allí, alimentos que mejoran la calidad de vida, que mejoran la salud, ¿sí? Que permiten mejoras en la salud. Por lo tanto, ese es el foco. Cuando se habla de recursos, yo ya le dije, los recursos que hay en general para esto es el primer paso. Usted no puede saltar de cero a infinito, es el primer paso, son los 10, los 400 millones de pesos anuales, ¿sí? Que además hay tres sectores priorizados, pero la realidad nos va a mostrar hacia dónde hay que seguir incrementando los recursos, ¿sí? De vuelta, un primer paso. Después las cosas se van desarrollando y se van canalizando los recursos.
Usted habló de un decreto de Innovation Hub.
Sí.
¿Qué plazos se manejan?
Está para salir el decreto. Yo no le voy a decir un plazo estricto, pero está definido, está prácticamente para la firma. Yo no firmo esos decretos, pues sí sé que está terminado, porque de hecho ya vimos los finales, ¿no?
Usted mencionaba la sequía, estamos en emergencia hídrica, usted participó el otro día de la última reunión del lunes. ¿Se habló de un plazo en el cual va a regir esta emergencia hídrica?
No se pueden hablar de plazos cuando dependen de la naturaleza, ¿no? ¿Verdad? O sea, ¿alguien sabe cuándo va a llover suficiente? Yo no lo sé, nadie lo sabe.
La oposición política reclama el tema de las tarifas, ¿no? Si no se deberían bajar tarifas, teniendo en cuenta que el servicio que está brindando OCE no es el normal ni el que debería ser. ¿Qué responde el gobierno a esto?
Mire, yo creo que tenemos que pensar las cosas de manera razonable y racional. Usted lo que tiene ahora que hacer es ahorrar agua. ¿Sí? Por lo tanto, lo que menos. Y ahorrar agua es ahorrar agua en general, no solo, diríamos, solo el agua que uno bebe o que demás. No, esa no se puede ahorrar, ¿sí? Tiene que ahorrar en todo el resto. Bueno, yo no sé exactamente el porcentaje, pero es un altísimo porcentaje del agua que produce OCE que no se bebe, se usa para otros usos. Bueno, hay que racionalizar ese uso. Si usted le baja el precio, lo más seguro es que ese uso se haga más intensivo y empeore la situación. Por tanto, no tiene sentido. De hecho, el gobierno ataca por otro lado. Está tratando de, a los sectores más vulnerables, brindarle el agua que tiene que beber de manera gratuita en algún caso y bajando el costo en general. Nos parece una respuesta mucho más adecuada que dejar que incentivar el uso del agua.
¿Y se puede asegurar o de alguna manera, no sé si la palabra es controlar, pero que ese precio realmente vaya, que las empresas, los supermercados realmente bajen, trasladen el precio, en este caso al agua?
Yo creo que la conciencia colectiva va a responder, y ese precio yo creo que se va a trasladar, ¿sí? Naturalmente que hay comunicaciones, yo no las llevo a cabo, pero claramente se habla con los sectores. Yo entiendo además que en todo este exceso de demanda que hubo, desde que los problemas se agudizaron, el precio no subió, el precio del agua. Por lo tanto, hubo una respuesta, diríamos, de los oferentes de conciencia, diríamos, la situación. Esperemos que eso se traslade, diríamos, y que eso realmente llegue a los consumidores. Creemos que sí, lo va a pasar.
¿Cómo vio lo vinculado a la Intendencia de Montevideo? ¿Puede
ese no es un tema mío, no tengo idea, así que discúlpeme, pero no tengo comentarios
al respecto. ¿Cuánto ha destinado el gobierno respecto al déficit hídrico en dinero? ¿Ahí ya hay alguna cifra?
La verdad que yo no tengo las cifras. Hay muchos programas, una cosa, el programa que lleva el Mides, hay inversiones que está haciendo OCE de todos los días. La verdad que el número no lo tenemos. Así que me parece prematuro saber tener esas cosas.
Hace un mes y medio aproximadamente profundizaron las medidas para la frontera por la diferencia de precios con Argentina. ¿Qué impacto está generando? Por ejemplo, incluso en las estaciones de servicio, ¿dónde se determinó por ampliar la exoneración del IMESI?
La verdad, la pregunta, no tengo una evaluación, no tengo los números de los que usted me está preguntando, así que no le puedo responder. La verdad que no puedo.
¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando el gobierno? No quería repreguntarle, ¿no? Con el banco hipotecario, con los deudores, ¿cuál es el plan?
Pregunten a quienes están haciendo la ley, no me pregunten a mí, que estoy fuera del tema de eso. La verdad que me están preguntando de cosas que yo estoy fuera de los temas, no le puedo contestar de todo. Contesto lo que conozco, el resto, discúlpenme, pero no, lo que no conozco no les voy a inventar.
Ahora, dentro de los números, ¿es viable realizar esa medida? ¿Es viable que los deudores del banco hipotecario, que el banco hipotecario se cierre de alguna manera? ¿Cómo lo ve usted?
La presidente del banco hipotecario declaró que, y tiene toda la razón del mundo, porque esos números sí son bastante conocidos, el banco tiene un capital muy grande, tiene como 10 veces el requerimiento mínimo de capital que tiene que tener el banco según las normas del Banco Central. Por lo tanto, ella declaró que no hay ningún, desde el punto de vista del capital del banco, no hay problema. Hasta ahí puedo llegar a dar la respuesta.
Muchas gracias.